Es Radio, Sevilla, 106.9 FM.
Vamos a hablar de libros en los próximos minutos. Les invito a que hagan conmigo un viaje al pasado, a una época de la historia de España que marcó el devenir de nuestro territorio, la Reconquista. Nos situamos en concreto en Compostela, en el año 997. Allí el caudillo andalusí Almanzor se dispone a destruir la ciudad de Santiago, faro de la cristiandad hispana y también destino de un camino de peregrinación secular. Y en mitad de esa trifulca, un matrimonio, Tiago y Mencía, se separan. Ella, embarazada, consigue huir. Él es capturado y forzado a cargar, junto con otros prisioneros, las campanas de la basílica hasta Córdoba. Pues así empieza la novela Las campanas de Santiago, de la editorial Plaza Janés. Es el último título de Isabel San Sebastián, periodista y escritora, la conocerán ustedes, y autora también, ya saben, de la novela histórica, de autora de novela histórica más leída de nuestro país. Está hoy con nosotros en el programa. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Bueno, Isabel, te centras en esta última novela, bueno, que ha salido hace muy poquito al mercado, en un episodio que ocurrió realmente en España, ¿no? Que el caudillo Almanzor se llevó a Córdoba las campanas. La cosa de esto es que no lo hizo cargando con los animales, sino que fueron hombres quienes llevaron esas campanas, ¿no?
Por supuesto, me centro en un episodio histórico de un momento muy mal conocido y prácticamente olvidado, y que sin embargo tiene una enorme importancia y una enorme trascendencia para la España actual. Efectivamente, en una de sus múltiples azeifas, porque Almanzor perpetró 56 azeifas contra los territorios cristianos, en una de ellas, la perpetrada contra Santiago de Compostela, no solo arrasó la ciudad, sino que robó las campanas de la Basílica del Santo y las llevó hasta Córdoba a hombros de cautivos cristianos con el fin de convertirlas en lámparas destinadas a alumbrar la mezquita que había mandado ampliar. O sea, de humillar, de infligir una suprema humillación a los cristianos. Y es que Almanzor es un personaje muy curioso, ¿no? Ahora que estamos en Sevilla, pues Almanzor, desde el punto de vista andalusí, fue el mayor caudillo que tuvo el Islam en la península ibérica, o uno de los mayores, desde el punto de vista militar el más eficaz, sin duda ninguna, pero desde el punto de vista cristiano fue un azote atroz, absolutamente atroz, sin parangón.
Se le llamaba el azote de Dios, ¿no? Se le conocía así, ¿no?
Efectivamente, en el mundo musulmán, en Al-Ándalus, se le conocía como el victorioso, porque efectivamente brindó incontables victorias a los ejércitos andalusíes y engrandeció la riqueza de Córdoba, de Sevilla, de toda Al-Ándalus, pero desde el punto de vista cristiano lo llamaron el azote de Dios porque no solo destruyó sistemáticamente castillos, fortalezas y ciudades, sino que mató a cientos de miles de personas y se llevó, encaminó hacia los mercados de esclavos a más todavía, hombres, mujeres y niños sin distinción. Fue un auténtico flagelo, hasta el punto de que en la cristiandad pensaban que era el mismísimo demonio llegado a la tierra para propiciar el juicio final, que el tiempo se había terminado, y así empieza la novela, con una cita del Apocalipsis que dice eso, el tiempo ha terminado. Muchos cristianos identificaron al demonio en Almanzor.
Este viaje de las campanas, te he escuchado que es un viaje además del transporte de las campanas, de quitar esas campanas, muy simbólico, ¿no? ¿Por qué exactamente?
Porque las campanas simbolizaban la voz de Dios. Las campanas tenían en la Edad Media una altísima carga simbólica, como casi todo. Por eso me encanta la novela medieval, escribir novela medieval, porque todo tiene un gran simbolismo. Las campanas eran la voz de Dios. El profeta Mahoma había prohibido que la voz del Dios cristiano sonara más lejos, se proyectara más lejos que la voz del almohédano, que era la voz que llamaba a la oración al Dios musulmán. Y en consecuencia no estaban permitidas las campanas de bronce, las campanas de metal, como mucho se toleraban las de madera, pero descolgar unas campanas de bronce, lógicamente, de la Basílica del Apóstol Santiago, es decir, del personaje más grande de la cristiandad, no ya en España, sino en Europa, junto a San Pedro, ¿no? que estaba en Roma, uno de los apóstoles de Jesucristo, del hijo del trueno, del capitán de la hueste cristiana en la batalla, porque ya a esas alturas Santiago era invocado, el nombre de Santiago era invocado por los guerreros cristianos antes de entrar en batalla con los musulmanes. Privarle de voz y humillar esa voz, haciéndola, transportándola a hombros de cautivos cristianos y fundiéndola para ser convertida en lámpara, es decir, para iluminar la gloria del dios musulmán, era tenía una carga simbólica brutal y un significado enorme, y una carga de humillación brutal.
Y en mitad de todo este episodio, de todo este viaje, de ese todo lo que ocurre en Santiago en aquella época, ese traslado de las campanas, hay dos personajes fundamentales, Tiago y Mencía, ¿no? Que tienen una historia ya de por sí cada uno. Es una aventura en toda regla.
Efectivamente, es que una cosa es el trasfondo histórico de la novela, que yo por supuesto trazo y que recorro, y otra cosa es la trama de ficción. Yo cuento mis historias a través de personajes de ficción siempre, en este caso Tiago y Mencía, que son dos personajes normales y corrientes del pueblo. Él es un herrero, ella es su esposa. Se separan en esta ceifa, se pierden, ella consigue huir, él es atrapado. Y a partir de ahí empieza cada uno por su cuenta una aventura de, efectivamente, de supervivencia ante todo, de resistencia ante un destino atroz, cada uno de una forma, ¿no? Y de lucha desesperada por volver a encontrarse. Es decir, que es una historia de la historia, con mayúscula, pero también es una historia de aventuras, es una historia de amor, es una historia trepidante, es una historia de intriga, porque hasta el mismísimo final no se sabe qué va a ocurrir, y es un final que es, ya garantizo, muy sorprendente. Y en consecuencia es sobre todo una novela entretenida, que es para lo que yo escribo. Yo escribo para entretener, y más en estos tiempos que corren, que falta nos hace olvidarnos un poco de nuestro peculiar calvario que estamos viviendo en estos tiempos, aunque sea recordando otros que fueron todavía peores.
Claro. Además, entiendo que es necesario a la hora de dar forma, a la hora de componer y de escribir esta novela, es necesario ponerse en la piel de estos personajes porque viven situaciones calamitosas, situaciones muy complicadas. Yo no sé si también tu faceta como periodista te ayuda de alguna forma a empatizar con lo que estás contando, en este caso a empatizar con la ficción que estás creando.
Yo creo que lo que me ayuda a empatizar es más bien mi faceta de persona. Y además de mujer que tuvo una infancia nómada. En mis novelas siempre hay personajes condenados a perder sus raíces, a alejarse de su hogar por distintas razones. Esto es una constante en todas mis novelas y en esta, desde luego, también está presente. Eso pertenece a mi vida privada. Yo fui hija de un diplomático, cambié mucho de país, de idioma, de colegio, de amigos, etcétera, y eso está presente en mis novelas. A lo que me ayuda mi faceta periodística, yo creo, es a documentar la historia, a ser rigurosa en aquellos episodios históricos que narro y en el contexto histórico que narro. Ahí la formación periodista me ayuda y me obliga a ser honesta y a ser rigurosa, y a no deformar ni inventar nada, a limitarme a recoger lo que cuentan las crónicas.
Porque hablando de ese contexto histórico, hay enclaves muy conocidos para y muy cercanos para nuestros oyentes, la ciudad de Córdoba, pero también el norte de España, tierras asturianas, allí está Seba Mencía, la mujer personaje protagonista de la historia, en tierra de vikingos, ¿no? Eso es que me llama mucho la atención.
Efectivamente, ahí...
Porque, Isabel, aquí hablar de los musulmanes en esta tierra, en Andalucía, en Sevilla, en Córdoba también, pues es como muy común, ¿no? Porque la verdad es que tenemos reminiscencias árabes por todos lados, ¿no? Se da una vuelta cualquiera por la ciudad y lo ve, ¿no? Pero quizás esto de los vikingos a los andaluces nos pilla como muy lejos y más sorprendente, más exótico incluso, diría.
Bueno, y eso que entre las muchas incursiones vikingas que sufrió la península ibérica en esa época, un poco antes del siglo X, en el siglo IX, llegaron hasta Sevilla y la atacaron y la asolaron. Y llegaron hasta Cádiz, o sea que los vikingos atacaron por toda la península ibérica, pero sobre todo por el norte, por el litoral cantábrico, evidentemente, porque les pillaba más cerca, ¿no? Uh-huh. Y... Y hay leyendas que dicen, y no puedo revelar más, que algunas de esas expediciones se perdieron, no regresaron a su tierra. Y esto me ha dado pie también para confeccionar una parte de mi historia, ¿no? Está ya un poco más legendaria, menos acreditada, pero bueno, a veces las leyendas se basan en realidades, ¿no?
Claro.
Tienen su parte de ficción, pero evidentemente también tienen parte de realidad sólida, de realidad que no ha pasado recogida en un documento oficial, porque estamos hablando de una época en la que hay muy poca documentación oficial, pero que sí ha pasado a la posteridad a través del boca a boca, a través de las leyendas, de las tradiciones, ¿no?
Porque la reconquista de España da para muchos libros.
La reconquista de España da para muchos libros porque no es un episodio, es una epopeya de 8 siglos a lo largo de los cuales hubo todo tipo de situaciones, momentos de esplendor andalusí y de debilidad cristiana, momentos contrarios, momentos incluso de colaboración, hubo de todo, ¿no? Pero fue una epopeya muy larga y determinante en la configuración de la personalidad misma hispana. Hay muchas diferencias ahora mismo de carácter, de forma de ser. Hay muchos rasgos de identidad en la península que responden en gran medida a eso, ¿no? A la personalidad que imprimió en esta piel de toro una epopeya de 8 siglos que yo me he propuesto contar. Ya tengo varios libros. Mi primera novela, La Visigoda, habla del arranque de la reconquista en el Reino de Asturias. Esta también, en otro momento. Bueno, es una epopeya que yo creo que merece ser contada. Porque aunque no tuviera la importancia que tiene en el devenir de España, en lo que hoy somos, en que hoy seamos parte de Europa, por ejemplo, y no del mundo musulmán, del mundo islámico, en sí misma es una fuente de inspiración literaria verdaderamente inagotable.
Claro. Por cierto, todo lo que tiene que ver con el traslado de las campanas de Santiago a Córdoba, ¿eso da para una segunda parte?
Bueno, el traslado de las campanas de Santiago ya está contado en esta novela y además todo lo que cuento en ella es histórico. Todos los avatares que sufre esta comitiva están recogidos en las crónicas, son históricos. Bueno, lo que da para una segunda parte es lo que pasó con esas campanas después.
Luego,
esas,
¿no?,
campanas no se quedaron en Córdoba. Digamos que tuvieron un segundo viaje que por supuesto hay que contar. Así que sí. Sí, puedo adelantar que habrá segunda parte.
Pues Isabel...
Incluso tal vez más.
Sí, ¿no? Bueno, pues...
A ver, da para mucho la reconquista.
Bueno, por lo pronto ya tenemos esa primera parte que son en las campanas de Santiago, de Isabel San Sebastián, ya saben, editado.
Por cierto, os voy a dar una primicia.
A ver.
Ayer me comunicó mi editor que lanzan una segunda edición de 5.000 ejemplares, que siendo la primera edición de esta novela fueron 30.000 ejemplares, que cualquiera que conozca un poco el mundo de los libros sabe que es una barbaridad de ejemplares, pues al mes de ser publicada ya está en marcha la segunda edición, lo cual significa que... Una vez más tengo que agradecer de corazón el favor del público.
Bueno, pues
el favor de los lectores que lo ha acogido con entusiasmo este relato.
Y te aventuro que después de esta entrevista la tercera edición estará ya cerca, ¿eh?
Seguro que sí. Seguro que sí.
Isabel San Sebastián, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.